Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos a todos, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos, luces, fueguitos que se encienden y se apagan compitiendo, ¿por qué no?, con las luciérnagas, como si fuéramos una invasión de luciérnagas que de pronto logra tapizar, ¿por qué no?, toda la llanura, llenar de luces toda esta niebla, toda esta oscuridad. El italiano Pier Paolo Pasolini, en uno de sus artículos sobre las luciérnagas, hablaba de las luciérnagas y hablaba también de la Monte Edison, una empresa italiana que por aquel entonces, cuando Pasolini escribió este artículo, pues podía ser algo así como lo que hoy sería aquí, pues Repsol, Telefónica o el Corte Inglés. Decía Pier Paolo Pasolini, en cuanto a mí, si ello tiene algún interés para el lector, que quede claro, yo daría la Monte Edison entera por una luciérnaga. Parafraseando a Pier Paolo Pasolini, al hilo de ese artículo de las luciérnagas, el maestro, el poeta Jorge Rietschmann dice en uno de sus poemas: desaparecieron las luciérnagas a causa del envenenamiento del aire y del agua, como señal de una mutación decisiva del capitalismo. En esa fase sin luciérnagas nos encontramos aún. Una política de las luciérnagas, necesitamos una política de las luciérnagas, trabaja a favor de la preservación y el florecimiento de todas las diferencias, eso sí, con tres excepciones: las diferencias de poder, las diferencias de ingresos y las diferencias de oportunidades. Una política de las luciérnagas como símbolo de la caída, del fin del capitalismo. Rodeados de luciérnagas, comenzamos esta nueva travesía por este encendido brillante mar de fueguitos. Vamos a recorrer buena parte de América Latina para hablando de movilizaciones de gentes, de pueblos que se están levantando contra las explotaciones mineras en su tierra, contra esas explotaciones que quieren arruinarles a ellos y también a la riqueza de su tierra. Escucharemos historias que nos van a llevar al comienzo de los tiempos, historias que hablan de cuando el ser humano todavía no conocía o al menos no tenía en su poder el fuego. Historias también que hablan de una especie que en los últimos años pues crece como los champiñones cuando llueve. Hablaremos de los listos y de las listas. Y vamos a aprovechar también el viaje de hoy por este mar de fueguitos para hablar de un agente. Bueno, recordaros, ya sabéis, quienes escucháis hasta que cumplimos este añito 20 años, pues vamos a escuchar la música de unas gentes que son todavía mayores, un poquito mayores que nosotros. Acaban de cumplir sus 25 primeros añitos. Su primer ensayo tuvo lugar un 6 de enero del año 1987 en unas cocheras de Castañeda, en la localidad de Corbera. Desde ese momento, esta banda, formada por componentes de ese concejo y del de Avilés, empezaron una carrera tranquila pero segura que los llevó a convertirse en uno de los grupos más importantes de la escena asturiana de estos últimos 25 años. En estos 25 años, infinidad de conciertos por toda Asturias, el Estado español y Europa, 10 discos han grabado, entre ellos varios recopilatorios. Fue también esta banda el primer grupo de rock asturiano que actuó en el Festival Intercéltico del Orient y también el primero que representó a la lengua asturiana en el Festival de la Canción en Lenguas Minoritarias Europeas, Liet International, en Laponia. Hablar de Dixebra es hablar de la lengua asturiana y es también hablar de esta banda asturiana que cumple ni más ni menos que 25 añitos y para celebrarlo han editado un trabajo discográfico muy especial con un formato de lujo, atractivo y original, un trabajo, un disco que quiere ser un repaso por algunos de los momentos y estilos que marcaron el devenir de esta banda. Así aparecen temas en este disco, en este 25, 1987-2012, 25 añitos de Dixebra, temas, canciones, punk, rock, reggae, ska, funk, folk, rap, prácticamente de todos los estilos que ha tocado Dixebra y también hay incluso algunos temas inéditos. ...20 canciones y también varios samples que refuerzan y complementan algunas de las letras de estas canciones, canciones que vamos a disfrutar hoy aquí en Mar de Fueguitos y que nos van a acompañar en este viaje a las bandas, a los músicos actuales de Dixebra. Les acompañan también pues amigos, intérpretes destacados de la escena asturiana en este disco, gentes del Sueño de Morfeo, de Duerna, de Felpeyu, de Corqueu, también está José Manuel Tejedor, bueno, diferentes artistas. Hay también un libro con textos de varios poetas y escritores asturianos, todo eso en este disco para celebrar los primeros 25 añitos de Dixebra, en este disco que vamos a empezar a degustar con esta canción, la única canción de este disco de Dixebra que habla de amor y que se llama precisamente así, Canción de Amor. Zarpamos.
Pasaste al ñoyau de la mano d'otru, entre toda la gente, colto traje verde, que era yo muy mozu, vicias impulsivo, el casuye que el coral, yo me un gran baltiu, un día tres d'otru. Aguando por vete, pasaba pel sitio donde estaba siempre. Y iba blucando, mirando el to cuerpo. Aquel curín que yo recía perfecho, dábame vergoña que se malgamare, algún día quise avis poder descorcharte. Pasaron los años, conseguíte al fin, en el primer minuto dime feliz. Siempre estás aquí, traesme la gallola, botellina sidre, el mio amor ye pa ti. Botellina sidre, el mio amor ye pa ti. Botellina sidre, el mio amor ye pa ti.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo hablando del Estado español. En primer lugar, el país de la Unión Europea donde más ha aumentado el riesgo de pobreza entre el año 2009 y el 2010 debido a la crisis económica, hasta llegar a afectar al 20,7% de la población, una cifra que solo superan o igualan Letonia, 21,3%, Rumanía, 21,1%, y Bulgaria, 20,7%, según un estudio que ha publicado hoy mismo la Oficina Estadística Eurostat. En concreto, la tasa de población en riesgo de pobreza ha aumentado en España 3,7 puntos durante este periodo. Los siguientes mayores incrementos corresponden a Eslovaquia, 2,7 puntos, Lituania, 2,4, y Eslovenia, 2,2 puntos. Si se tienen en cuenta las ayudas sociales que atenúan los incrementos de pobreza monetaria, el aumento de la tasa española se reduce a 1,2 puntos, pero aún así sigue siendo el segundo más alto de la Unión Europea, superado tan solo por Eslovenia. Las tasas de riesgo de pobreza más bajas corresponden en la Unión Europea a la República Checa, 9%, Países Bajos, 10%, y Eslovaquia, Austria y Hungría, 12%. Esta tasa, la tasa de riesgo de pobreza, refleja el porcentaje de población que está por debajo del 60% de los ingresos medios disponibles en cada Estado miembro. En el caso del Estado español, el 20,7% de la población. La pobreza y cómo afrontarla. Nos vamos hasta el norte de Grecia, hasta la localidad de Kilkis. Allí han ocupado y están dispuestos a autogestionar el hospital de esta ciudad, los trabajadores de su hospital. Según un comunicado que han difundido la Asamblea General de los Trabajadores en el Hospital General de Kilkis, los médicos, enfermeros y otros miembros de la plantilla han declarado que los problemas de larga duración del Sistema Nacional de Salud griego no se pueden solucionar con las peticiones limitadas del sector de servicios de salud, de modo que los trabajadores en el hospital han respondido a la aceleración del fascismo por parte del actual régimen griego, ocupando el hospital y sometiéndole a su control directo y completo. El organismo para tomar decisiones administrativas a partir de ahora será la Asamblea General de los Trabajadores de ese hospital. También hacen hincapié en el hecho de que el gobierno griego no se ha librado de sus obligaciones financieras hacia el hospital. Los trabajadores denunciarán todas las autoridades competentes a la opinión pública y, en caso de que no se acceden a sus demandas, se dirigirán a las autoridades municipales y a la comunidad local y general para pedir apoyo de cualquier tipo para sus esfuerzos. Lo que es lo mismo, salvar el hospital y defender la gratuidad de los cuidados sanitarios públicos, derrocar al gobierno y la política neoliberal. A partir o desde este 6 de febrero, los trabajadores solo atenderán urgencias hasta recibir el pago completo de sus salarios y la restauración de sus sueldos a los niveles de la pretroika. Sin embargo, dicen, siendo conscientes de su misión social y de las obligaciones morales asociadas con su profesión, seguirán protegiendo la salud de los que entren en el hospital, prestando atención gratuita a los que lo necesiten. La próxima Asamblea General de los Trabajadores tendrá lugar el próximo 13 de febrero. Habrá también asambleas todos los días y serán el principal organismo para tomar cualquier decisión acerca de los trabajadores de este hospital o de su funcionamiento. Pobreza, hospitales tomados por sus trabajadores, ¿en qué se gastan los dineros de la Unión Europea? El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha confirmado hoy mismo que se necesitan otros 2.500 millones de euros adicionales para completar el cierre de 8 reactores nucleares en Bulgaria, Lituania y Eslovaquia, países que se comprometieron a desmantelar de forma anticipada esas centrales nucleares para poder entrar en la Unión Europea. En un informe para valorar la eficacia de la ayuda comunitaria para contribuir a su cierre, hasta ahora el Tribunal de Cuentas ha calificado de lento el progreso que han hecho estos países para acometer el cierre de los 8 reactores nucleares más antiguos, pese a las ayudas comunitarias recibidas por valor de 2.850 millones de euros entre el año 1999 y el próximo año 2013, que se acaban estas ayudas. El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea lamenta la falta de evaluación exhaustiva sobre las necesidades de financiación futuras para completar el cierre de estos reactores. Considera que la financiación actual disponible es claramente insuficiente y cifra en otros 2.500 millones de euros el dinero adicional necesario a partir de 2013 para completar el cierre de estos 8 reactores nucleares en Bulgaria, Lituania y Eslovaquia. Nos vamos hasta Israel, país que va a obligar a unos 2.300 beduinos residentes en Cisjordania a desplazarse hasta una zona junto al vertedero municipal de Jerusalén, dentro de unos planes militares promovidos por el Ministerio de Defensa, planes que acaba de denunciar hoy mismo Amnistía Internacional. La Organización de Derechos Humanos ha publicado un informe en el que pide al ministro de Defensa, Ehud Barak, que detenga estos planes, que también incluyen las demoliciones de 20 comunidades que afectarán a casas, cocinas, retretes exteriores, cobertizos para animales y dos escuelas primarias. El ejército israelí considera ilegales la mayoría de las estructuras de estas comunidades, aunque según denuncia Amnistía Internacional, las comunidades palestinas tienen prácticamente imposible conseguir los permisos para que sean legales sus viviendas, sus retretes, sus cobertizos. Los representantes de las comunidades beduinas se oponen a este desplazamiento que va a obligarles a hacer el gobierno de Israel y alegan que no podrán mantener su forma de vida tradicional. Durante la década de los 90 fueron trasladadas familias beduinas a la misma zona, a solo 150 metros del vertedero de Jerusalén, un lugar que, según denuncia Amnistía Internacional, les hizo vender su ganado por la falta de zonas de pasto y ahora el desempleo alcanza cotas desproporcionadas en estas comunidades. El vertedero recibe 1.100 toneladas de basura que contaminan el aire y el suelo, tal y como demuestran los datos del Ministerio de Protección Medioambiental israelí. Aire, suelo y posiblemente también el agua estén contaminadas junto a este vertedero. La directora adjunta provisional del Programa para Oriente Medio de Amnistía Internacional, Ann Harrison, asegura que las autoridades militares israelíes están disfrazando sus planes al presentarlos como una manera de proporcionar a los beduinos servicios básicos como agua y electricidad, pero lo cierto es que ese reasentamiento forzoso de los beduinos solo servirá para perpetuar años de desposeimiento y discriminación y constituirá un crimen de guerra. ¿Y cómo se las gasta Israel? Mientras expulsa a estas comunidades acusadas por su gobierno de no tener permisos, los asentamientos ilegales de Israel han aumentado solo en el año 2011 otro 20% más, y las autoridades reconocieron 11 nuevos asentamientos que van a albergar a unos 2.300 colonos, eso sí, tras legalizar asentamientos construidos sin autorización gubernamental. El año pasado, las demoliciones israelíes causaron el desalojo forzoso de 1.100 personas, es decir, un 80% más que en el año 2010. El 99% de estas demoliciones, según Amnistía Internacional, tuvieron lugar en comunidades agrícolas y ganaderas. Amnistía Internacional también denuncia en este informe que Netanyahu intenta aplicar el plan E1 para extender aún más los asentamientos entre Jerusalén y Maale Adumim, un plan que dividiría las zonas norte y sur de Cisjordania. Nos vamos hasta Colombia. El pasado 26 de enero en Barranquilla fue asesinado con arma de fuego Ricardo Ramón Paulot Gómez. Era dirigente de Sinal Trainal y trabajador de la Industria Nacional de Gaseosas S.A. o lo que es lo mismo de Coca-Cola. En el momento de su asesinato, Ricardo Ramón se movilizaba en un bus de servicio público en la carretera La Cordialidad, en la avenida El Bosque de Barranquilla. Dos sujetos desconocidos abordaron el bus portando armas de fuego y procedieron a intimidar a los pasajeros y al conductor. Paulot Gómez era hijo de Eric Gómez López y Gustavo Paulot Sentero, quien también trabajó en esa misma embotelladora de Coca-Cola en Barranquilla y estuvo afiliado, como su hijo, ahora fallecido también, al sindicato Sinal Trainal, que nos ha hecho llegar esta nota. Ricardo, asesinado este pasado 26 de enero, tenía esposa y 6 hijos, 48 años de edad. Otra denuncia desde Colombia, en este caso del sindicato USO. El 17 de enero de este año, a la noche en la vía Puerto Asís, fueron asesinados el compañero Mauricio Arredondo y su esposa Janet Ordóñez Carlos Ama. Eran trabajador Mauricio de la empresa PEI Servicios Petroleros, reconocido dirigente y líder comunitario de la vereda Tetelle en el municipio de Puerto Asís. El pasado 13 de enero participó en el foro regional petrolero que se realizó en Orito, departamento del Putumayo. Exigen sus compañeros del sindicato USO que se realicen las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos y responsabilizan al Estado colombiano y a Ecopetrol por su negligencia y actuación tardía en prevenir agresiones y atentados contra su sindicato. En Colombia seguimos. Personas desplazadas por el conflicto armado colombiano se van a movilizar este viernes para exigir respuestas al presidente de su país en el proceso de aplicación de la ley de restitución de tierras. Van a realizar una marcha en 19 municipios de la región costera del Urabá antioqueño. Según los manifestantes, allí confluyen grupos criminales conformados por ex paramilitares. Las personas desplazadas en esa zona por el conflicto armado colombiano reclaman la presencia del Estado para que dé cumplimiento a la ley de víctimas y restitución de tierras. Dicha normativa plantea compensar a las víctimas del conflicto armado a partir de 1985. El resarcimiento se llevará a cabo mediante una indemnización administrativa, también con la restitución de tierras a las familias que fueron desplazadas desde 1991 por este mismo conflicto. Se trata de unos 2 millones de hectáreas que deben ser devueltos antes de 2014 a unas 400.000 familias que fueron desplazadas de sus terrenos por grupos armados ilegales. Por otra parte, señalan también en el Urabá antioqueño que se han registrado amenazas de persecución y desplazamientos masivos para quienes reclamen la devolución de sus tierras. Escuchamos en primer lugar a Máximo Hoyos Guerra, es una de las víctimas del desplazamiento colombiano. Habla de la impunidad que campea libre en su país, en Colombia.
Todavía está impune la muerte de mis hermanos, prácticamente las tierras que nos despojaron, nos robaron, todavía eso está sin resolver. Entonces no se ha aplicado la justicia.
Escuchamos ahora a la fiscal general de Colombia, Vivian Morales, hablando de lo que espera de los militares en los próximos meses.
Esperamos que en el presente año se logren las sentencias contra los principales responsables, los cabecillas, los que fueron comandantes de estos grupos paramilitares.
De Colombia nos vamos hasta Panamá. Sectores de la sociedad civil panameña han apoyado esta semana, este lunes, la protesta antiminera iniciada en ese país por grupos indígenas. Ha sido tras la represión policial que sufrieron este domingo los líderes de la etnia Gabe Bugle. La agresión dejó 2 muertos. Representantes indígenas de la comarca Nague Bugle fueron atacados durante el corte de una carretera internacional en rechazo a las concesiones mineras e hidroeléctricas en sus tierras. Durante la represión perpetrada por las fuerzas de seguridad que intentaban levantar dicho bloqueo, un joven de 26 años y otro de 16 murieron mientras participaban en las protestas. Además, hubo 46 heridos y 44 detenidos. Los hechos ocurrieron en la provincia panameña de Chiriquí, donde se encuentra el mayor número de manifestantes. Tras la muerte de los jóvenes y la represión sufrida por los indígenas, las protestas se multiplicaron en todo el país este pasado lunes. Además, organizaciones sociales, sindicatos, educadores y grupos indígenas se han manifestado también para exigir a las autoridades que libere a los detenidos. Escuchamos a Betanio Tiquidama, organizador de estas protestas en Panamá, hablando de la lucha que están llevando a cabo.
La lucha que el Polo Noa Duglé ha emprendido, pues, es una lucha justa y creemos que de ello depende la vida de muchos pueblos originarios de Panamá. Entonces, a raíz de esto, pues, que la forma como el gobierno ha estado reprimiendo a este pueblo humilde, y no solamente el efecto de lo que es la minería y la hidroeléctrica afectaría a Pueblo Nuevo, sino que también esto va a afectar en gran manera con estas leyes en contra de los territorios nuestros, pues afectaría a todos los que manejamos los recursos naturales y las tierras, ¿no? Entonces, esta ley tiene que ser revisada de manera integral, de tal forma que beneficie realmente a los quienes hemos conservado estos recursos naturales renovables y no renovables.
Escuchamos ahora al presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, hablando de estos bloqueos, de esta lucha indígena.
No se puede tener secuestrada a una cantidad enorme de turistas y de personas que no pueden movilizarse, según hemos sido informados. No se puede estar evitando que entren las ambulancias a rescatar a los enfermos y los heridos, y no se puede estar desabasteciendo a la ciudad de Panamá y a otros lugares de alimentos esenciales y básicos que necesitan.
Ricardo Martinelli, el presidente de Panamá, que ha dicho también que no puede parar la construcción de esas represas hidroeléctricas en la comarca Cabe Bugle, porque eso supondría atentar contra el crecimiento del país, ha dicho el presidente panameño. Ricardo Rogelio Montezuma y Silvia Carrera, ambos dos, son líderes indígenas, participan en las protestas, hablan de que quieren paralizar el país, hablan también de la prepotencia de las autoridades.
Nosotros podemos paralizar el país completo, se lo estamos mencionando desde el lunes. No nos han querido creer, se lo estamos demostrando en esta altura. Y no queremos que a esta altura nos digan de que como hoy ya no se sesiona la asamblea, que esperemos hasta el lunes.
Ricardo Mateo, un gobierno muy prepotente que no quiere escuchar, entonces no podemos hablar, ¿qué vamos a hacer?
Nos vamos ahora, bueno, hablamos de, ya lo contamos la semana pasada, también protestas, marchas en Perú, que tienen previsto llegar este jueves a Lima para reclamar la paralización, en este caso, de concesiones mineras que afectan a los aguas, a los acuíferos y que perjudican a comunidades del país andino. Nuestros compañeros de Radio Mundo Real nos cuentan cómo van estas marchas, que, como digo, llegan este jueves a la capital, a Lima, y charlan también con compañeros de Contagio Radio, quienes recogen el testimonio de participantes en estas movilizaciones en Perú en favor de la paralización de concesiones mineras en su tierra.
Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.
Agua y vida versus minería. Marcha recorre Perú para que el agua sea un derecho. Desde el pasado 2 de febrero, una multitudinaria marcha recorre Perú para arribar a Lima este jueves con el reclamo de paralización de concesiones mineras y la afectación de nacientes acuíferas que perjudican a comunidades del país andino. La movilización es organizada por comunidades indígenas sociales, de educadores y agricultores que exigen al gobierno de Ollanta Humala detener el proyecto extractivo de oro en la región de Conga y en varias otras afectando las fuentes de agua potable y de riego. Asimismo, los movilizados reclaman la prohibición de cianuro y mercurio en actividades mineras y la obligatoriedad de la licencia social para el funcionamiento de las minas. Durante su marcha, compuesta por más de un millar de personas, se repetían consignas como «Pequeños riachuelos hacen un río grande y poderoso» y «Agua sí, oro no». El proyecto Conga implica una inversión de 4.800 millones de dólares y el uso de 4 lagunas de Cajamarca, 2 para extraer oro y las otras para almacenar los relaves. Un informe extraoficial del Ministerio de Ambiente peruano alertó sobre la vulnerabilidad del ecosistema donde se piensa ejecutar el proyecto y el riesgo al que se exponen las aguas subterráneas del lugar. El proyecto minero generó una fuerte huelga en la zona afectada en noviembre de 2011 y un sisma político en el ejecutivo de Ollanta Humala, que relevó a algunos secretarios de Estado que criticaban el proyecto. Asimismo, el gobierno regional de Cajamarca declaró inviable el proyecto y se aguarda dar un espaldarazo a dicha resolución mediante la larga caminata de 10 jornadas hasta arribar a la capital peruana. Los días de marcha estarán repletos de actividades. Los principales momentos serán el Foro de Justicia Hídrica, agendado para el día 9 en Lima, y una gran movilización pacífica y festiva por el agua el día 10, también en la ciudad capital. Paralelamente a la marcha, habrá otras actividades de apoyo. En Lima, colectivos de juventud, organizaciones sociales y organismos de derechos humanos realizaron una marcha por las calles para apoyar y celebrar el comienzo de esta manifestación pacífica y democrática. También en Cusco, Espinar, Canchis, Tambo, Arequipa, Tacna, Ancash, Inquitos y otros lugares de las macrorregiones norte, centro, sur y oriente del país se realizarán concentraciones y movilizaciones. Otra medida que se incluye en la plataforma de esta movilización es crear una comisión de la verdad sobre la minería que investigue todos los perjuicios causados por las industrias extractivas en los últimos 20 años. Radio Mundo Real comparte un reporte de los compañeros de Contagio Radio, quienes recogen el testimonio de Leoncio Valiento, autoridad local del caserío Nuevo Perú, presente en la movilización, quien apunta al gobierno de Humala por colocarse a favor del proyecto minero, contrariando así sus compromisos preelectorales.
Para informarlo al mundo, diciendo que nosotros seguimos en pie de lucha hasta que esta empresa transnacional minera Yanacocha, de la Yumo Corporation norteamericana, del imperialismo yanqui, en esta parte del mundo, que es Perú, en la departamento región Cajamarca, queriendo explotar nuevamente un proyecto Conga que nosotros no estamos de acuerdo, que sí el señor gobierno de acá de Perú, el señor Ollanta Humala, está permitiendo, pese que en su campaña nos había prometido que no va a dar cabida a las empresas mineras, sobre todo en cabecera de cuenca. Por ese motivo, nosotros hemos venido luchando desde el mes de septiembre, desde el año pasado, hasta el día de ahora. El día de ahora, nosotros estamos haciendo una marcha de sacrificio hacia la capital de Lima, de Perú, hacia decir a este gobierno que prácticamente nos ha traicionado y es un traidor hacia su pueblo, en la forma que en esos momentos nos está haciendo a los pueblos del campo, de la ciudad, que nos ha traicionado con las transnacionales. Nosotros definitivamente pensábamos que este gobierno era del pueblo, pero lamentablemente no es así. Entonces, por eso hemos decidido hacer esta marcha de sacrificio. En estos momentos estamos en un pueblito llamado Pedro de Llo. Y así sucesivamente estamos viniendo en cada pueblo, y se están uniendo mucha gente, muchos compañeros y compañeras. Y así sumaremos un gran mar de gente para llegar a la capital, como los ríos se juntan de un lugar de distintos sitios, de quebradas, riachuelos. Y de esa forma nos juntaremos en la capital, sur, norte, centro, oeste. Entonces, todos los pueblos, todas las regiones y a nivel nacional del Perú, vamos a llegar el día 9 a la capital de ¿cómo se llama? De Lima. Entonces, para decirle al señor Ollanta Humala que cambie esa ley del agua.
Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.
Ahí está el reporte que nos mandaban los compañeros de Radio Mundo Real de esas movilizaciones en Perú. Indígenas, campesinos, urbanitas protestando contra las multinacionales, a los indios también les dedicó una canción, las gentes de Dixebra, canción incluida, nueva versión incluida en este disco por su 25 aniversario.
Da igual si es africano o extremeño, al final obreros asturianos, indios.
Culturas convivimos en las calles de Bilbao. Paseamos, jugamos, estudiamos y nos relacionamos con muchas personas de acentos y orígenes diversos. Sin embargo, no siempre es fácil sentir esta diversidad como un proceso de enriquecimiento mutuo. Los prejuicios, los miedos y la desconfianza que tienen su origen en las desigualdades sociales dificultan la integración de las personas inmigrantes. Todas las personas somos diferentes. Todas las personas somos iguales. Todas las personas somos vecinas.
Con la colaboración del Área de Cooperación, Igualdad y Ciudadanía del Ayuntamiento de Bilbao.
En el tiempo en el que no había tiempo, los dioses que nacieron el mundo, los más primeros, fueron haciendo las cosas desde abajo y desde ahí las fueron aventando hacia arriba. Cuando acabaron, vieron que el mundo le salió redondo y que ellos quedaron en el centro, en el corazón de la tierra. Por eso dura y es dura la tierra, porque se nació de abajo. Por eso, allá abajo no solo está el mundo, sino que está la posibilidad de un mundo mejor. Por eso, para entender lo que pasa arriba, hay que saber mirar para abajo.
Para abajo miramos una vez más en Mar de Fueguitos y lo hacemos además para viajar hasta esos tiempos en los que vivían los primeros dioses, los que nacieron, los que caminaron, los que pusieron en pie este mundo. En América, seguimos en la América profunda, como la llaman los compañeros de radialistas, a quienes les hemos tomado prestada esta historia. Hasta allí nos vamos, hasta el principio de los tiempos, cuando todavía, por no saber, ni el este sabía casi de la existencia del oeste. Hasta allí nos vamos para escuchar una historia que habla de cuando no conocíamos aún el fuego, o de cuando no teníamos todavía aún los seres humanos en nuestra mano, en nuestro poder, todo el poder del fuego. Una historia que habla de seres humanos, de personitas como nosotros, una historia que habla de fuego y una historia que habla de animales, como en este caso el jaguar, protagonista de esta historia.
América profunda.
Buscando el futuro en nuestro pasado.
Los Kayapó, hijos coloridos del Amazonas, cuentan que en otro tiempo los hombres no poseían el fuego. Cuando mataban animales, cortaban la carne en tiras delgadas que extendían sobre piedras para que se secara al sol. Así era, hasta que un día, cuentan que Botoque había subido hasta una roca a buscar huevos de guacamayo y allí se quedó atrapado. Largos días esperó ayuda hasta que finalmente vio a un jaguar que, armado de arco y flechas, andaba cazando. El jaguar descubrió la sombra de Botoque en el suelo y alzó la cabeza. Casi muerto de hambre, en lo alto de la roca, Botoque no tenía fuerzas para moverse y apenas si pudo balbucear unas palabras. El jaguar bajó el arco y lo invitó a comer carne asada, aunque el muchacho no sabía lo que significaba la palabra asada, aceptó el convite y se dejó caer sobre el lomo del cazador.
Muy bien, muy bien.
En casa del jaguar, Botoque vio el fuego por primera vez. Conoció el horno de piedra, y el sabor de la carne asada de tapir y venado, supo que el fuego ilumina y calienta. Pero a la esposa del jaguar no le gustó ese hijo extraño. «Traes al hijo de otro», reprochó la mujer.
«Ahora es mi hijo»,
dijo el jaguar. Todos los días el jaguar salía a cazar, dejando al hijo adoptivo con su esposa. Pero ella no lo quería. Apenas le daba carne vieja y endurecida, y cuando botó que se quejaba, le arañaba el rostro. Para que se defendiera de su madrastra, el jaguar le regaló un arco y le enseñó a usarlo.
Así, hijo. Así. Muy bien. Muy bien.
Cansado del desprecio, Botoque mató a la mujer del jaguar de un flechazo, en pleno pecho. Mucho tiempo corrió Botoque, y no se detuvo hasta llegar a su pueblo. Allí, contó su historia, y mostró los secretos que había robado. El arma nueva, la carne asada. Los callapó decidieron apoderarse del fuego y votó que los condujo. Al llegar, no hallaron a nadie. El jaguar no había regresado. Los callapó se robaron el fuego y por primera vez pudieron alumbrarse de noche, comer carne cocida y calentarse en el frío. Desde entonces, el jaguar odia a los hombres. Del fuego no le quedó más que el reflejo que brilla en sus pupilas. Para cazar, solo cuenta con sus colmillos y sus garras, y come cruda la carne de sus víctimas.
América profunda. La misma tierra. El mismo aire.
Historias que nos llegan de otros tiempos, del comienzo de los tiempos, historias de fuegos y de jaguares. Historias también con las que vamos a despedir hoy este Mar de Fueguitos, recordando a alguien que se murió, que nos dejó la semana pasada, justo el miércoles pasado, cuando hacíamos este programa en directo, y entonces no lo pudimos contar, no le pudimos dedicar, aunque sea solo un trocito de nuestro programa. Hablamos de la poeta polaca, premio Nobel de Literatura, Wisława Szymborska, que fallecía el miércoles pasado, bien viejita, con muchos años a sus espaldas, y bueno, esperemos que habiendo dejado pues en más poesía escrita y a punto de salir a la luz. Con uno de los poemas de Szymborska nos vamos a ir despidiendo hoy aquí en Mar de Fueguitos. Un poema, una historia que habla de aquí mismo.
No sé cómo será en otras partes, pero aquí, en la Tierra, hay bastante de todo. Aquí se fabrican sillas y tristezas, tijeras, violines, ternura, transistores, diques, bromas, tazas. Puede que en otro sitio haya más de todo, pero por algún motivo no hay pinturas, cinescopios, empanadillas, pañuelos para las lágrimas. Aquí hay un sinfín de lugares con sus alrededores. Algunos te pueden gustar especialmente. Puedes llamarlos a tu manera y librarlos del mal. Puede que en otro sitio haya lugares así, aunque nadie los encuentra bonitos. Quizá como en ningún sitio o en pocos sitios, aquí tengas un torso separado y con él los instrumentos necesarios para añadir los propios a los niños de otros. Y además brazos, piernas y una cabeza sorprendida. La ignorancia tiene aquí mucho trabajo. Todo el tiempo cuenta, compara, mide, saca de ello conclusiones y raíces cuadradas. Ya sé lo que estás pensando. Aquí no hay nada duradero, porque desde siempre hasta siempre está en manos de los elementos. Pero date cuenta, los elementos se cansan rápido y a veces tienen que descansar mucho hasta la próxima vez. Y sé qué más estás pensando. Guerras, guerras, guerras. Pero incluso entre las guerras, a veces hay pausas. ¡Firmes! La gente es mala. ¡Descansen! La gente es buena. A la voz de firmes se produce devastación. A la voz de descansen se construyen casas sin descanso y rápidamente se habitan. La vida en la tierra sale bastante barata. Por los sueños, por ejemplo, no se paga ni un céntimo. Por las ilusiones, solo cuando se pierden. Por poseer un cuerpo, se paga con el cuerpo. Y por si eso fuera poco, giras sin billete en un carrusel de planetas y junto a este, de gorra, en un torbellino de galaxias, en unos tiempos tan vertiginosos que nada aquí, en la Tierra, llega ni siquiera a moverse. Porque, mira bien, la mesa está donde estaba. En la mesa una carta colocada como estaba. A través de la ventana un soplo solamente de aire. Y en las paredes ninguna terrorífica fisura por la que el viento se te lleve a ninguna parte.
Nuestra compañera María le ponía voz a Sinporska, fallecida este pasado miércoles en su tierra, en Polonia. Nos vamos despidiendo y vamos a dedicarle también a Sinporska, ¿por qué no? Este tema, un clásico de los Sex Pistols, Good Save the Queen, que han versionado inédita esta canción en este disco de los 25 años de Dishebra. Numpusha, dicen las gentes de Dishebra. Con ellos nos vamos recordando a Sinporska. Hasta la próxima semana. Regresamos aquí en Mar de Fueguitos. Agur.
Porque en el mundo mandan los de arriba.
¿Quién?
Ellos. Ah, ¿no sabéis quiénes son? Están en todas partes. En la Casa Blanca, en los pasillos. La señora Mullins es una de ellos. Y ellos se cepillan el ozono. Están quemando el Amazonas y secuestran delfines y los meten en piscinas con cloro. ¿Sabéis? Antes había un modo de cagarse en ellos. Se llamaba rock and roll. ¿Y qué pasó? Oh, no. Ellos se lo cargaron con ese invento de la MTV.
Baba you, con poco que perder.
grandones, que hagamos pela boca, pa' ser más españoles. Como calitos y cocaína, y nos hace falta la gasolina. Hacemos patria y damos pena, cantando niño y una verbena. Dios te alba la roja, Dios te alba el príncipe, al escorniés de toros y al esteriés de abril. Dios te alba Asturias, Dios te alba el presidente. Pasamos de la yigua, lequina y de los dientes. Dios te alba Asturias, retalla la santina. Vamos de procesión, saca y la banderina. País pisao, como Magalla, contra mis jefes de polillas calla. La puño firme en mi corazón, y el rey Borbón, la televisión. Dios te alba Asturias, llamáis la principao. Viva la monarquía, la venga está corao.